Te recuerdo, Amanda.
¿Dónde estabas tú? Un programa de radio propuesto por la Universidad de los Lagos, por la Corporación Pilmaiken, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Un programa de testimonios, de memorias, de los protagonistas durante el golpe militar y la dictadura militar. Vamos a escuchar testimonios, a veces duros, pero por lo menos que permitan saber lo que pasó exactamente y cómo vivieron las primeras horas del golpe militar una serie de personas que vivían en esta región. ¿Dónde estabas tú? Este programa lo podrás escuchar todos los viernes a las 17 horas en la radio de la Universidad de los Lagos.
Muchos no volvieron, tampoco Manuel.
El decía que es muy importante y valiente el testimonio que hoy día Teobaldo nos está entregando, porque son testimonios en primera persona que relatan estos terribles hechos que como sociedad nos tocó vivir, porque lo que estamos hablando, lo que nos está relatando Teobaldo, estas cosas nos sucedieron por todo Chile, no fue que un mando, alguien se arrancó con los tarros. Necesariamente. Quisiera volver con María Teresa, que nos pudiera contar un poco de su segunda detención, cuando es trasladada a Tres Álamos en Santiago.
Bueno, mira, yo estuve desde octubre hasta mayo en Las Monjas, el Buen Pastor. Bueno, igual que Teobaldo, yo casi nunca converso estos temas. No sé, porque creo de que hay otras, siempre digo yo, hay otras cosas peores, hubo cosas peores. Pero bueno, ni con mis hijas. Últimamente hemos conversado, ¿con qué más converso? Con mi nieto, que los chicos ahora son tan, quieren saber más. Y bueno, yo estuve hasta mayo. Y después, en junio, van a buscarme a mi casa militares y me dicen que tengo que ir urgente a la Escuela de Artillería a firmar, no sé. Mi marido les dice, la acompaño. No, si la vamos a traer al tiro, pero la acompaño. No lo dejaron subir. Claro, ellos me llevaron a Las Monjas de nuevo. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que nos iban a relegar y nosotros no sabíamos y nadie sabía. Pero cuando el capellán de apellido González de la Escuela de Artillería, que lo encontré tremendamente brutal, yo todavía no...
manda terrible,
manda a buscar a mi madre, que mi papá estaba detenido, que estaba con niños chicos, la menor de 3 años, que vaya a la familia porque no saben dónde me van a mandar, así. Llega mi madre con mis hermanos, sus ojitos, pero ya poco menos que se le salían de haber llorado, a despedirse. Entonces yo digo, mamá, no se preocupe, si en cuanto yo llegue donde vaya le voy a escribir a dónde. Entonces, pero la empecé como a tranquilizar. Ya nos despedimos todo y al otro día, junto con María Lara, junto con la señora Celia Brito, señora de edad, y con Silvia Espinosa, la nutricionista del hospital, nos llevaron relegados, sin saber dónde íbamos. Nosotros pensamos, honestamente, porque llovía mucho, que nos iban a tirar al río. Ya, pasamos y llegamos a Tres Álamos. Veníamos saliendo de una cárcel. Llegamos a Tres Álamos y nos empiezan a revisar entero y habían pero micros y micros de carabineros. Voy a decir carabinero porque parece que si no, si digo lo otro.
Claro.
Bueno, la cosa es que ahí nos revisaron, ya nos quedamos, pero tremendo, porque en la noche ahí vi mucha gente que. Vi a Virginia, por ejemplo, que ella le habían puesto ratas en su vagina y que ella estaba mal. Y así te podría nombrar mucho más. Bueno, yo ahí me enfermo, como a los tiempos después, y todos me dicen, no tienes que irte, porque hay una doctora, tú no estás bien, con mucha fiebre y muchos vómitos. Y me llevan en un furgón atrás, sentada, y yo para todos lados, porque ellos iban jugando. Iban con las balizas encendidas y iban con un prisionero político, que era importante para ellos. Entonces me tomaban, abrían las puertas con la camilla, prisionero político. Habían muchos estudiantes, qué sé yo, todos me trajinaron por todos lados, que hacer un embarazo tubario y todo. Al final me operaron de apendicitis. Y al otro día yo estoy en la cama y hay dos carabineros cuidándome en algo más chico que esto, dos adentro de la pieza. Llega una enfermera y los hace salir. Ellos no querían, pero tuvieron que salir. Y ella me dice, señora, tengo mi familia en el norte, toda detenida. No sé hasta qué horas vaya a estar acá. Me mandó a lavar la camisa, que estaba toda sucia, pero me dijo algo. No coma nada. Le van a mandar comida del casino de sus oficiales. Dicho y hecho. Una comida al otro día que te operan, con arvejas, papas mayo, esa era una ensalada rusa. Claro, ¿cómo? Me reventaría, disculpando la palabra. Y así, me devolvieron a la semana a Los Álamos, donde nadie sabía dónde estaba. Entonces, esas cosas, esos eran sufrimientos para las compañeras que quedaban, y para uno, y para la familia. Entonces, yo no sé, se ensañaron con todo las personas que estaban detenidas. Entonces, hay tanta cosa que se puede, pero la verdad es que cuesta un poco recordarla.
No, sin duda, se agradece el esfuerzo, y a medida que uno va conversando van aflorando más recuerdos que sin duda son terribles, son traumáticos, pero que es importante que las generaciones actuales y futuras también lo puedan conocer. Este programa tiene una característica muy especial. Estamos centrados en testimonios en Linares y en gentes que vivimos desde distintos roles esta época. Y también está destinado a poder resaltar distintas experiencias de resistencia. Y para mí, en lo personal, también es un orgullo hoy día encontrarme en este programa con ustedes, que en alguna medida también forman parte del patrimonio moral de nuestra sociedad. Y son ejemplos vivos de resistencia y de violaciones brutales a los derechos humanos vividos tanto en sus personas, en sus cuerpos, como también como testigos de otros que ya no están para poder contarlo y de quienes nunca logramos volver a saber. Ojalá que algún día se logre, pero hasta el momento estamos ahí en una interrogante. Yo quisiera relatarles un poquitito.
¿Perdón? Una cosita, ¿no? Que yo siempre estuve en mi propio país exiliada. No podía volver donde nací, me crié y estudié. Entonces, siempre estuve en otro lado y con mucho miedo de volver a la provincia. Eso.
Así es, yo quería relatar un poco también otra parte de estas historias de resistencia, porque por un lado aquí estamos en situaciones, tanto María Teresa como Teobaldo son personas que eran jóvenes, que ocupaban responsabilidades en el gobierno popular, y militantes en este caso del Partido Comunista. Y en tal condición, entonces, son detenidos, torturados y todo lo que ellos han podido relatar. Paralelamente, ocurren entonces situaciones en que otros nos resistimos a la dictadura de manera distinta, y quizás tomando eso de que nos dijo el presidente Allende, aunque en su último discurso donde él habla que el pueblo debe defenderse pero no sacrificarse, y que el pueblo no se puede dejar arrasar ni acribillar, pero que tampoco pueda humillarse. junto a otros jóvenes, nosotros nos organizamos en ese momento para ayudar a los perseguidos, para ayudar a su familia. Y nos encontramos con situaciones en que, por ejemplo, hubieron algunas personas que decidieron entregarse, a pesar de estar llamados por la dictadura a presentarse, y decidieron entonces esconderse. Y nosotros, me tocó a mí participar junto a otros jóvenes en ese proceso. Estoy hablando de muchachos, yo tenía 16 años, y por ahí el promedio de edad. Concretamente, y tratando de resumir, en el sector de Quinamávida, al cual Teobaldo conoce muy bien, porque entiendo que viene de esos lugares allí, físicamente, en un tercer cerro arriba, finalmente estaban escondidos algunos dirigentes, como Eduardo Aravena,
Horacio
Bascuñán, que Eduardo Aravena, que era el administrador de la Alianza, Horacio Bascuñán, que era el trabajador de la municipalidad, ¿no? Un intelectual, ¿ya?
El Chico Parra.
El Hugo Parra, dirigente campesino, y Pedro Pérez, que era el presidente
Pedro
de la
CUT. Ramírez.
Pedro Pérez Ramírez, presidente de la CUT y regidor por Colbún. Bueno, estas personas estuvieron, los tuvimos algunas semanas, debe ser ahí, y les llevábamos alimentación. Y en una oportunidad nos llega información de que ya los militares sabían de su ubicación. Y me recuerdo que yo tuve que ir a conversar con ellos, y 3 horas demoramos subiendo esos cerros hasta que llegamos al lugar. Y finalmente decidimos entonces allí que había que salir del lugar. Algunos los evacuamos hacia el sector de la familia nuestra, por acá, por el sector de Vega de Sala, con el apoyo de mi padre, Lisandro Fuentes, que fue una persona
Lisandro
que...
Lisandro Fuentes Ganga.
Don Lisandro Fuentes Ganga, que sufrió también la represión de manera muy fuerte por ayudar precisamente a las personas que estaban siendo perseguidas allí. Entonces, gracias a este trabajo que hicimos, lograron allí salvarse varias vidas de compañeras y compañeros como los que mencionábamos, y de lo cual obviamente hay razones para sentir un legítimo orgullo. Y no dejar de mencionar también en que aquí estaban nuestras madres apoyando permanentemente, la madre de María Teresa, sus hermanos y tantas familias en las que teníamos que apoyarnos entre nosotros mismos. Y no quiero dejar de pasar la oportunidad para comentar un hecho, un antecedente importante de resistencia. En los días posteriores al golpe, yo creo, entiendo que poco antes del 18 de septiembre, nosotros sacamos unos volantes, y estos volantes decían algo así como: Allende vive, viva Chile. Y de esos salieron en un mimeógrafo que va, por ahí lo vamos a poder mostrar, que finalmente fue rescatado. Pero de eso vamos a poder conversar en un tercer ciclo, ya, porque esto es un programa que se está llevando a cabo para difusión en radio, tiene un tiempo acotado. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Lamentablemente se nos ha quedado mucho tema que conversar. Esperamos poder hacer un segundo bloque para seguir conversando con nuestros entrevistados. A nuestros televidentes y auditores, les agradecemos de estar acá y poder difundir estos programas con la memoria. Vamos a hacer un segundo programa, compañero Teobaldo. Muchas gracias.
Te recuerdo, Amanda.
Esto fue el programa ¿Dónde estabas tú? Y te invitamos a escucharlo cada viernes a las 17 horas en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5 y también a través de medioulagos.cl.
Muchos no volvieron, tampoco Manuel.